12:34 en el mediodía. Una de las noticias del fin de semana tiene que ver con el hecho de esta considerar como un servicio público y un servicio esencial a la telefonía móvil, internet y el cable a la hora de repensar. Ha puesto el grito a algunas corporaciones con respecto a esto, pero también se ha dado situaciones que a algunos consumidores le ha llegado la factura con el aumento del mes de septiembre. Para dialogar sobre esto lo tengo a Héctor Polino, de Consumidores Libres. Héctor, placer enorme saludarte. Diego Fanares, mi nombre. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien. Bueno, Héctor, hubo una decisión del gobierno muy clara de plantear que servicios que son esenciales hoy, como es, bueno, el cable para el divertimiento en este tiempo y la información de la gente, el internet y la telefonía móvil como un servicio esencial, bueno, ha plasmado en algunas corporaciones y lamentablemente en algunos dirigentes políticos una resistencia sobre esto.
Bueno, depende del lugar donde uno se ubique. Uh-huh. Si uno se ubica desde el lado empresario, por supuesto va a estar en contra de este decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Si se ubica del lado de los consumidores y de los usuarios, va a estar a favor, claro, porque indudablemente este decreto está respondiendo a reclamos que desde hace años venían haciendo las entidades de defensa de los consumidores y que muchos de nosotros, cuando tuvimos la oportunidad de ocupar cargos públicos, por ejemplo en mi caso como diputado nacional en representación del Partido Socialista, tengo presentados proyectos desde hace más de 25 años pidiendo que la telefonía móvil sea considerada un servicio público. Sí. Ya quiero aclarar que la telefonía fija ya es un servicio público desde hace más de 25 años. De modo que veníamos luchando desde hace tiempo para que la telefonía móvil se equipare a la consideración que tenía la telefonía fija. Uh-huh. Ahora, en los últimos años, internet y televisión por cable han adquirido un gran desarrollo, un gran avance, y sobre todo ahora en época de la cuarentena se utiliza por casi la inmensa mayoría del país que tiene posibilidades de acceder a estos servicios, utiliza internet y televisión por cable. En consecuencia, está muy bien que el gobierno considere a estos servicios como servicios públicos esenciales. ¿Cuál es la diferencia entre lo que va a suceder de aquí para adelante con lo que existía hasta ahora? En que las empresas, salvo la telefonía móvil, con una aclaración que te voy a hacer dentro de un momento, sí, para aumentar las tarifas, lo hacían directamente, sin consultar a nadie y sin rendir cuentas a nadie. Uh-huh. A partir de ahora, cuando estas empresas consideren que tienen que aumentar las tarifas, porque le aumentó sus estructuras de costos, sí, porque aumentan las inversiones, etcétera, tienen que solicitar esa autorización al gobierno nacional. Y es el gobierno nacional el que va a autorizar a través de una resolución o no va a autorizar el aumento. Si los autoriza, establecerá el porcentaje de ese aumento. Por ejemplo, ahora el Poder Ejecutivo resolvió suspender el aumento de un 20% que tenían previsto estas empresas aplicar a partir del 1 de septiembre próximo. Sí. Ahora, me parece perfectamente bien que sea el gobierno en que, en función del nivel de inversiones, de las estructuras de costos, sí, y de las ganancias razonables que tiene que tener una empresa de estas características, autorice o no el aumento y establezca el porcentaje de ese aumento y durante, a partir de qué periodo. Además, esto sucede en todos los países del mundo bien organizados. Ya las Naciones Unidas hace 10 años declaró a Internet un derecho humano.
Sí.
Ya en los principales países del mundo, Internet es considerada un servicio público.
Claro.
Finlandia, Canadá, Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Suecia, etcétera. De modo tal que está bien esta resolución. Ahora, para aquellos sectores empresarios o aquellos grupos políticos que representan a esos sectores empresarios, se oponen a la medida y argumentan que esto va a provocar desinversión de las empresas, menor calidad del servicio, que van a haber empresas que se van a retirar del mercado, etcétera. Les respondo con lo siguiente. En el año 2006, el Congreso Nacional dictó una ley estableciendo o regulando a las empresas de medicina prepaga. Y a partir del año 2006 es el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud el que autoriza o no los aumentos reclamados por las empresas de medicina prepaga y además establece el porcentaje de ese aumento.
Claro.
¿Y qué empresa de medicina prepaga se fue del país, redujo las inversiones, dejó de operar? Ninguna.
Ninguna.
Porque el nivel de rentabilidad es tan grande que esta regulación no afecta el nivel de ganancias de una empresa que presta un servicio de estas características.
Sí.
De modo tal que este decreto, necesidad y urgencia, que ahora tiene que convalidar el Congreso Nacional, de acuerdo a la Constitución Nacional, es un paso positivo en consagrar derechos de los consumidores y de los usuarios.
Sí.
Y te voy a hacer la aclaración que te dije más atrás. La telefonía fija era un servicio público hasta que asumió el gobierno Macri.
Claro.
Y Macri, a los pocos días de haber asumido el gobierno, dictó un decreto quitándole a la tarifa el carácter de tal. Y en consecuencia, hoy la telefonía fija, al igual que la móvil y demás, es un precio. Y ese precio lo fijan unilateralmente las empresas. Es decir, que los que veníamos luchando desde hace años para que la telefonía móvil sea consagrada a un servicio público, como lo era la telefonía fija, en el año 2015, después de la asunción de Macri, reitero, con un decreto de Macri, se retrocedió desde el punto de vista de los derechos de los usuarios y consumidores en lo que hace a la telefonía fija, porque se le quitó el carácter de tarifa.
Claro.
Es decir, que las empresas de telefonía fija aumentan las tarifas, vinieron aumentando las tarifas cuando se les ocurrió, sin pedir la autorización al gobierno y sin que sea el gobierno el que establezca el nivel de esas tarifas con la previa convocatoria a una audiencia pública. Entonces, a partir del año 2015, en lugar de avanzar los consumidores en sus derechos, se retrocedió en este sentido. Ahora, el gobierno actual, si yo tengo que hacerle una observación a este decreto, es que habla de precio. Pero al consagrarlo un servicio público esencial, va a ser el gobierno el que va a establecer el valor de ese precio. Hubiese sido muchísimo mejor si hubieran establecido el carácter de tarifa. Pero bueno, de todas maneras, es un decreto que constituye un avance.
Héctor, voy con lo que tiene que ver con los márgenes de ganancias, ¿no? Porque si me voy a tomar de inflaciones de 2016, 2017, 2018, entre 8 y 10 puntos arriba, siempre las telecomunicaciones estuvieron en el precio de sus tarifas con respecto a lo que ha crecido la inflación, ¿no? Y miraba un cuadro de comparación de 2016, 2017, 2018 y 2019, una inflación de 236%, las empresas tuvieron un aumento de 336%, en lo cual tampoco tuve inversiones de parte de la empresa. Así por lo cual la mentira se cae sola.
¿Cómo?
La mentira, en un momento con fijando los precios, tampoco tuve inversiones, la mentira de no van a poder invertir porque se le achica el o se le define otro margen de tarifario, se desvanece sola.
Sí, pero además, la brecha digital que hoy existe en el país es muy grande. Claro. Y que quedó en evidencia ahora con la cuarentena.
Sí.
Hoy, en la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a datos oficiales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hay 6.500 alumnos de escuelas primarias que no tienen acceso a internet, no hay conectividad, de modo que no hicieron las inversiones necesarias, hicieron las inversiones en aquellas zonas y en aquellos lugares donde la rentabilidad era muy alta,
claro.
Pero en aquellos lugares del interior de la República, e incluso en la propia ciudad de Buenos Aires, en las villas de emergencia, no se hicieron las inversiones para que la conectividad tenga un carácter universal, llegue a la totalidad de los habitantes de ese lugar. Y como te dije antes, la conectividad es un derecho básico en los países centrales. Y es importante que las empresas hagan inversiones para que todos los ciudadanos del país, independientemente de sus niveles de ingreso, tengan la posibilidad de acceder a la telefonía móvil, a internet y a televisión por cable, que no esté reducido a un sector de la población únicamente.
Sí, es tratar de repensar esto como, más allá de la definición de un servicio, que tenga una tarifa razonable y que hoy vaya siendo un acompañamiento para la evolución de la persona.
Exactamente. Que las tarifas tienen que ser justas y las empresas tienen que tener una ganancia razonable. Porque son empresas donde la competencia es casi nula.
Claro.
Hay muy poca competencia.
Sí.
Entonces, el nivel de rentabilidad tiene que ser razonable y las tarifas tienen que ser justas. Tienen que responder a esos conceptos modernos que imperan en los países bien organizados de la Tierra.
Héctor, comparaba lo que era un cuadro en su momento, ¿no? Del juego también de, no sé si cartelización o una competencia indebida que este tipo de firmas se iban planteando, donde el abono en Ciudad de Buenos Aires, como acá, de un internet de 50 megas y el básico del cable es de 2.500 pesos, hasta antes del aumento, en lugares donde hay una cooperativa le han puesto un precio mucho más bajo, casi la mitad, 1.300 y chirola, para llevarse puesta a esa pequeña cooperativa de ese lugar que brindaba el servicio de internet.
Claro, pero además no podemos comparar situaciones diferentes.
Claro.
No es lo mismo una cooperativa que presta el servicio a un número muy reducido de usuarios, porque la estructura de costos no es la misma a empresas que prestan el servicio a millones de usuarios. Entonces, las cooperativas en general operan en aquellos lugares donde la rentabilidad no existe o es muy baja y donde no fueron las empresas de carácter comercial. Sí. Entonces ahí son los propios vecinos, los propios usuarios que se organizan en esas entidades sin fines de lucro. Uh-huh. Y esto ha sucedido también con la electricidad en otra época. Por ejemplo, la electrificación rural, ahí donde había que hacer grandes inversiones sin obtener beneficio, no fue nunca ninguna empresa privada de carácter lucrativa. Esas inversiones las hizo el Estado. Claro. Y en aquellos pueblos y ciudades del interior de la República, uh-huh, o de la costa atlántica, en la provincia de Buenos Aires, claro, tienen telefonía, tienen internet, gracias a las cooperativas, uh-huh, que son los propios, sí, vecinos que constituyeron espontáneamente estas entidades sin fines de lucro, ¿no?
Claro. Héctor, la última, ¿qué sucede? Porque algunos abonados de los servicios de televisión por cable y de internet le ha llegado la factura con el aumento que estaba programado del mes de septiembre y le han mandado un mensaje diciendo que todavía, como el acuerdo no es claro, el hecho de tener que pagarla. ¿En qué condición queda el usuario ahora en este tiempo?
Y a mi juicio, a través por la vigencia de este decreto, uh-huh, tienen que pagar la facturación sin ese aumento, sí, porque ese aumento quedó eliminado. Uh-huh. De modo que no rige este aumento a partir del 1 de septiembre. Claro. O sea, además, no le puede llegar con anticipación porque todavía, claro, estamos en agosto. Sí. Le tendrá que llegar en todo caso después de septiembre, uh-huh, el nuevo aumento, porque eso rige a partir del 1 de septiembre. Claro. No pueden cobrarlo con anticipación.
Uh-huh. Héctor, como siempre, gracias por el contacto. Un abrazo grande.
Que sigas muy bien. Hasta pronto.
Héctor Polino, Consumidores Libres, dialogando con nosotros sobre lo que va haciendo esta medida. En números.